Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran partidazo, ¿eh? El que hemos arrancado a las 11:30 con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García. Está Víctor Navarro, donde está cenando Messi. Está Elena Gondis con todas las noticias del Barça. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y muchos más compañeros que se van a ir pasando por este partidazo hasta la 1:30 de la mañana, nada menos. En el arranque del programa nos ha contado Elena Gondis la secuencia de acontecimientos que han pasado por la cabeza de Ansu Fati desde que se lesionó el pasado jueves. Fue el jueves, ¿no? En Bilbao.
En San Mamés.
En San Mamés. El chico está hecho polvo. Todo el mundo, al parecer, es partidario de que pase por el quirófano. Y él no quiere ni oír hablar de quirófano. Le ha cogido tal miedo después de las operaciones en la rodilla que no quiere ni oír hablar de quirófano. Y a esta hora, aunque ha pedido más tiempo, parece que no quiere operarse en contra de la opinión de mucha gente, ¿no?
Todo el mundo. Desde el viernes los médicos le dicen que lo mejor es pasar por el quirófano porque así se evita un alto riesgo de recaída. Pero Ansu Fati, por lo que me decían en esa cumbre médica que se ha celebrado este mediodía, ha insistido que él prefiere no operarse, que preferiría seguir un tratamiento conservador porque así no se perdería lo que resta de temporada. Solo estaría 2 meses de baja. Me cuentan que tiene pánico al quirófano. Me cuentan que acabó traumatizado por las 3 operaciones a las que se sometió de la rodilla el año pasado. Y así lo ha expresado, ¿eh? Ese miedo que tiene lo ha expresado abiertamente en esa reunión con su padre Borifati, con su hermano Brahima, con su agente Jorge Méndez, que ha viajado expresamente hoy a Barcelona y ha vuelto a Portugal. También estaba Xavi después del entrenamiento, los médicos, Rafa Yuste, todo el mundo le dice que lo mejor es que pase por el quirófano, pero cuando escucha esta palabra, Ansu Fati se hunde, ya se hundió el viernes. Me dijeron que este fin de semana estaba prácticamente llorando todo el rato con su familia, siempre con su padre, con sus hermanos, con su madre, y por eso ha pedido un poco más de tiempo para tomar la decisión definitiva, y el club evidentemente se lo ha dado porque le ha dicho que la decisión está en sus manos y que él tiene que estar convencido.
¿Qué os parece lo que oís? Lo que debe estar pasando este chaval ahora mismo, ¿eh?
Sí, en Barcelona estamos todo el día con esto porque cuando tome la decisión, es decir, lo primero que tiene que quedar claro es que la decisión es suya, es su cuerpo y él sabrá lo que tiene que hacer y cualquier cosa que decida es 100% comprensible. Que todo el mundo le dice que es mejor que se opere, sí. Pero es que también le dijeron eso la última vez y él acabó como acabó. Entonces aquí hay varios factores que juegan, no sé si a favor o en contra, pero que han cambiado. Por ejemplo, que los médicos del Barça que le recomendaron que se operara la última vez y salió relativamente mal, no son los mismos que hay ahora. Esto no sé si es mejor o peor, si va a hacer que Ansu confíe más o menos en los médicos del Barça, pero son otros, son diferentes. Y a partir de aquí, por un lado pienso que si el tratamiento conservador te deja más probabilidad de que recaigas, pues lógicamente es mejor que pase por el quirófano, pero a la vez pienso, bueno, es que son muchos quirófanos para una carrera tan corta. Es que no sé qué es peor, sinceramente. Lo que elija Ansu Fati estará bien elegido.
Lo que pasa es que yo creo que este chico ahora mismo tiene que tener un trauma tan brutal que debe ser toda una mierda a su alrededor y que ya no es ni tratamiento conservador, ni pasar por el quirófano, ni nada. Es que no debe ver ninguna luz al final del túnel.
Pero es que Joseba,
y tiene que estar metido en un agujero de que lleva metido 1 año y 3 meses y claro, y con esa edad, sin la posibilidad de poder rendir 2 partidos seguidos, yo me imagino que ahora mismo estará metido en un agujero que no verá ninguna salida y no le valdrá absolutamente nada hasta que se quite un poco este trauma que tiene, ¿no?
Es que claro, después de la primera operación de la rodilla, recordemos que esta lesión no es la misma, ¿eh? Es una lesión grave en el bíceps femoral, pero después de esa primera intervención en noviembre del año pasado, a Ansu Fati le dijeron que como mucho estaría 4 meses de baja y tuvo que pasar 2 veces más por el quirófano y al final fueron 11 meses. Es evidente
por eso ahora
que eso te trauma y
por eso lo digo, por eso lo digo, que tiene que estar metido en un agujero y sin ver la salida.
Ahora hay dos problemas, ¿eh? El problema físico y el problema mental. Son
sobre
dos cosas
todo,
que hay dos cosas que hay que tratar con Ansu Fati, porque el problema físico seguramente para los médicos lo mejor sea operarse y seguramente para Ansu Fati lo mejor sea operarse, pero es que Ansu Fati además tiene un problema mental. Yo creo que no confía mucho en que la operación salga bien porque la anterior no le salió bien y él no quiere, tiene pánico a eso. Entonces, ¿qué haces? Es verdaderamente
yo,
muy
mira, yo perdona, entendiendo Luis, que sí. Es que es durísimo para el jugador y estoy de acuerdo en que el aspecto mental es mucho más importante que el físico, pero yo no sé hasta qué punto un jugador puede ser el único que decide sobre si es mejor operar o no. Quiero decir, al final los médicos...
Sí, son los que más saben, claro.
Claro, el jugador es un activo del club y por mucho que el cuerpo sea suyo, tiene que ponerse en manos de los médicos y que los médicos decían qué es lo mejor para
ya,
el jugador.
Pero si hay un precedente de un médico que te ha dicho que lo mejor era quirófano y resulta que pasaste por el quirófano 2 veces más de las que estaban previstas, bueno, yo entiendo
sí.
Que él,
sí,
que él
no sabía. Hoy cuando estábamos primera... preparando... Sí, Palomar, perdona.
No, digo que aquella primera lesión todo el mundo recomendaba también la operación, no solo el cuerpo médico del Barça que había en aquel momento. Yo recuerdo con unas expertos, todo el mundo le recomendaba la operación y se hizo. Salió mal, la cosa es así, salió mal. Yo creo que es lo que tiene ahora en
es que
no
menisco.
Sé qué grado.
Sí, era un menisco,
de rodilla.
Era manejable, era una lesión manejable. Yo me acuerdo porque nos explicaba Cañizares y decía, sí. Se tiene que operar, esto no pasa nada, serán 4 meses y adelante. Bueno, pues no salió. Yo creo que lo que tiene ahora en no sé qué grado, aunque suene fuerte la expresión, yo creo que tiene un shock postraumático.
Una depresión tremenda.
Exactamente.
Él está sufriendo. Pues justo, perdona, es que esta tarde cuando estábamos presentando el programa, preparando el programa, decíamos, hablamos con un médico que entienda exactamente de bíceps femoral o hablamos con un psicólogo o con una psicóloga que nos explique qué puede estar pasando por la cabeza de Ansu Fati y hasta qué punto es importante que primero recupere la cabeza. Y decidimos que era mejor tratar el tema psicológico con una psicóloga deportiva que es María Cabrera. Hola, María, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenida al partidazo. Estás escuchando desde hace algunos minutos las informaciones y lo que estamos contando de Ansu Fati. Evidentemente no has hablado con él, pero te garantizamos que esto es así. ¿Qué te parece lo que estás escuchando?
Bueno, yo creo que ahora mismo el pobre jugador está ahora mismo, pues como ya lo veis, con un bloqueo mental. Yo creo que ahora mismo la preocupación... la incertidumbre de lo que va a pasar, el tener que decidir y tomar una decisión con tan poco tiempo, yo creo que, bueno, es bastante determinante. Entonces, yo creo que ahora mismo el jugador se siente en lo que se llama un bloqueo mental, que, bueno, que es parte de este proceso, que cuando te da una información de este tipo, has pasado 17 meses ya sin poder jugar, bueno, pues a veces los fantasmas del pasado también te vienen a la mente, ¿no? Y más cuando ha tenido una mala experiencia.
Perdona, María, si Ansu fuera tu paciente, ¿cómo le sacarías ahora de este bloqueo mental para que tomara una decisión lo más acertada posible?
Bueno, yo creo que es importante contar con toda la información del equipo médico. Creo que confiar en ellos es crucial en este caso. Contar con un buen apoyo alrededor del jugador que le permita confiar y que le den la información correspondiente le va a ayudar también a tomar la mejor decisión. Y sobre todo... contar con apoyo y cariño de la afición, del club, de todo su entorno familiar, creo que es fundamental ahora. Y es que lo necesita. Ahora mismo, de hecho, se le ve que lo necesita.
¿Este proceso puede ser más traumático en un jugador tan joven como Ansu? ¿O a lo mejor en uno más veterano que tenga más miedo a que sea una lesión ya irreversible y que le retire del fútbol? ¿Quién sufre más? ¿El joven, que todavía no ha empezado a triunfar, o el veterano que puede ver el adiós?
Yo creo que más que sea veterano o joven, me parece que es el jugador que es y la situación que está ahora atravesando el Barça. Yo creo que ahora mismo este jugador se espera muchísimo de él, se han puesto mucho las miradas en él y la verdad que yo considero que tiene una gran responsabilidad. Entonces, bueno, también se le suma que la edad...
¿Y eso le
mismo,
pesa? ¿Eso le pesa a él? ¿Tú crees que le está pesando?
Yo considero que le está pesando. Yo considero que, bueno, que algo sí le está generando algo de presión. Puede que le esté generando algo de presión. Ya que posiblemente, bueno, también el club quizá no debería, ¿no? Porque la salud está por encima de todo, debería estarlo, ¿no? Pero hay intereses también detrás, entiendo, en cuanto a que, bueno, ahora mismo el club no está pasando por su mejor momento y necesitan puntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizá también siente el presión, no por parte del club, quizá él mismo se la está generando, pero bueno, ahí está también el que quizá él quiera rendir y bueno, tomar el papel que quizá se espera,
sí, sí.
Si se ha generado cierta expectativa sobre él.
Termino con esto. ¿Cómo tratáis a una persona como Ansu Fati que está atravesando esta situación? ¿Con conversaciones? ¿Estrictamente con conversaciones? ¿Con meditación? ¿Con una desconexión de todo? ¿Le decís que no vea los informativos, que apague el móvil? ¿Exactamente qué le recomendáis a una persona así?
Yo creo que en este caso, sobre todo, que escuche a las personas de confianza, que cuente con los mejores profesionales, en este caso. Sobre todo que si es posible en este proceso tan duro, que cuente con un profesional de la psicología del deporte. Y a partir de aquí, yo creo que para gestionar bien esta situación es necesario, cuanto antes, que sea consciente y acepte la realidad que tenemos delante. Porque a partir de aceptar y reconocer la realidad, ¿qué me refiero con esto? Que al final sepa perfectamente de qué se trata la lesión, de cuánto tiempo estamos hablando, de las dos alternativas que parece que se están barajando, que se sepan los pros y los contras, es necesario. Y a partir de ahí, yo creo que ahí ya, una vez tomada la decisión, que la sabremos, apoyarle todo, respetar la decisión y apoyarle, confiar en él, en la decisión que tome. Y el profesional que consideremos pues tendría que establecer unos objetivos que le ayuden a afrontar esta lesión como un entrenamiento. Y que al final, pues bueno, de esta manera, él también, pues bueno, sea poco a poco consciente del proceso de recuperación, que poco a poco se vaya ilusionando y bueno, y poco a poco, pues bueno, que al final esté más cerca, ¿no?, de este final.
María Cabrera, psicóloga deportiva, gracias por estar en El Partidazo. Un beso, adiós.
Adiós, muchísimas gracias.
Adiós, hasta luego. Por cierto, se está informando en Italia que ya podría haber un acuerdo entre Vlahovic y la Juve, Fiorentina y la Juventus.
El periodista Giacomo Lacovelli, siempre bien informado, que bebe de fuentes de la Juventus, acaba de informar que hay un acuerdo entre el club italiano y la Fiorentina, entre la Juve y la Fiorentina, por Dusan Vlahovic, pagarían 67 millones más bonos.
Lo estaba leyendo yo también, ese sí que es un fichaje... Puf. Sí. Ese sí que es bueno. Y 67 millones, tal y como está el mercado, no parece una barbaridad. Pero
cuando dices eso sí que es bueno, ¿quién no es bueno, entonces?
Pues mira, es
Morata.
Que... Pues, no, Morata, o sea, creía que Juanma nos iba a preguntar por Martial, al Sevilla, o Morata, al Barça, que son operaciones que están bien.
Poco a poco, sí.
Pero a mí me parece que Haaland, Mbappé y Vlahovic, que no está a ese nivel, pero me parece muy bueno, esos sí que son fichajes que te cambian la temporada y que te cambian los próximos 10 años.
Uh-huh. Sí, esto, insisto, puede acelerar lo de Morata al Barça, Si
Morata
se va a la Juve, Morata puede venir al Barça,
Pero Morata, el Barça antes tiene que liberar masa salarial, que eso es clave, porque si no renuevan algún futbolista como Dembélé o le dan salida o venden a otro jugador, ahora mismo no hay espacio salarial.
Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Italia ahora mismo en ebullición, ¿no?, con el mercado.
Desde luego que sí, desde esta tarde, que ha dicho Daniele Pradé, que es el director deportivo de la Fiorentina, que ha recibido ofertas importantes, lo ha dicho en Sport Italia, por Dusan Vlahovic, delantero de la Fiorentina, máximo goleador de la Serie A con 17 goles a estas alturas, y que están dispuestos a escucharlas. Le han abierto la puerta de par en par, necesitan saber qué piensan los agentes, pero han insistido que están abiertos tanto a una renovación, que es algo que no se va a dar, obviamente, como a venderle ya incluso en este mes de enero, porque la Fiorentina no puede permitirse, dice Pradé, renunciar a los 70 millones que esperan obtener por Vlahovic. Y a pregunta directa sobre si la Juve también tiene las puertas abiertas, ha dicho que tienen que ser los agentes los que se manifiesten y digan qué quiere el jugador. Yo os puedo contar que la Juve está ahora mismo trabajando esa oferta, están estudiando una oferta fraccionada con pagos en varios años para llevárselo ya cuanto antes.
Yo os puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça. O sea, lo tengo clarísimo. Morata quiere jugar en el Barça y Morata lo tiene apalabrado con el Barça. Lo que le falta es que el Barça efectivamente pueda hacer la operación. Ya se han cumplido dos de los tres pasos. Sí. Se ha cumplido que Vlahovic ha firmado por la Juve y que Morata tiene un acuerdo con el Barça. Falta el tercero, que es que haya una liberación de la masa salarial del FC Barcelona para poder ficharle. Si se cumple ese paso, le podrán fichar.
Que pasa que parece un paso fácil, pero ese paso implica o renovar a Dembélé, que está casi imposible, o renovar
pero
a
Sergio Roberto. Pero es que espera. Casi imposible es que, por lo visto, Dembélé se va a reunir con el agente de Dembélé. No sabemos si se reunirá esta semana con el... Bueno, el agente decía que sí, el Barça le dice que no.
No, el Barça no tiene noticias del agente de Dembélé. A mí, fuentes muy cercanas al jugador me contaban esta tarde que, en principio, tenía previsto ir a Barcelona Moussa Sissoko, el representante de Dembélé, esta semana, pero sin especificar día, hora, ni tampoco sin llamar de momento previamente al Barça. En el club siguen muy molestos con Ousmane Dembélé, que hoy sí se ha presentado en la Ciudad Deportiva, que hoy se ha entrenado con sus compañeros, que ya se encontraba bien y que insiste en que quiere quedarse. Le mantiene el pulso al Barça, dice que él está a disposición de Xavi y en el club dicen que si no acepta la oferta de renovación a la baja, que se vaya cuanto antes de que cierren el mercado el lunes.
Pues así está la situación.
Bueno, se está jugando el partido, ¿eh? Aquí es que la fecha aprieta sí,
y no queda mucho para el final, además, ¿eh? Cuidado. Eso.
Una semana, ¿no? El 31
que
viene
es el lunes que viene, el cierre de mercado.
No hay más partidos.
Es mejor que no venga Morata y que no renueven a Dembélé a que llegue Morata y renueven a Dembélé.
No, pero es que vamos a ver, es que estamos hablando del dinero, pero bueno, ¿y el número de efectivos? ¿Cuántos delanteros tiene el Barça? Si tiene 15 delanteros ya, si traes a Morata, porque es una exageración, evidentemente. Pero entre Dembélé, Bradway, Memphis, Ansu, por supuesto, cuando
Luke de Jong.
Luke de Jong, Ferran, que está ahora si traes a Morata.
Jukla.
Claro, es que...
Bueno, Morata sería el mejor de todos con diferencia, ¿eh?
Y Luke de Jong...
Junto a Ferran Torres, ¿eh? Morata y Ferran Torres serían los dos mejores delanteros del Barça.
Eso es mucho decir.
Mejor que Ansu Fati, ¿no?
Y Luke de Jong ya conté... Y ya conté anoche, durante la transmisión del partido en tiempo de juego, que han cambiado de opinión y Luke de Jong se va a quedar. En el Barça querían colocarlo, sí o sí, ya tenían un pacto con el Cádiz, dijo el futbolista que no, y al final se ha salido con la suya y en el Barça dicen, como marca goles y de momento no tenemos espacio salarial y cobra poco, se queda. Claro. O sea, que va a agotar la cesión.
Es que de salir sale Dembélé y ninguno más, ¿no?
¿El qué?
Digo que de salir no. sale Dembélé.
Yo Dembélé no tengo
Dembélé
claro que vaya a salir.
Por eso digo que de salir sale Dembélé, pero ninguno más.
Sí, porque Des lo querían vender y no se quiere ir. A Frenkie de Jong también decían si en Alemania, si el Bayern lo quería, pero su agente me dijo que se quedaba sí o sí en el Barça. Así que es difícil que...
¿Y a Memphis? ¿No?
No, Memphis ya te conté en el partidazo hace unos días que se queda.
Pero
no,
por eso
no
digo, Memphis, Bradway, de Jong... Abde.
Que sí.
¿Te gusta más que Morata esos a ti, Joseba? ¿Eh? ¿Te gusta más que Morata esos?
Tampoco me parece que Morata ahora mismo esté como para aportar un punto de diferencia
mejor,
brutal.
¿Te parece no mejor que Braithwaite o no?
Hombre,
yo es que Braithwaite no sé ni cómo juega al fútbol.
Vale, ¿y te parece mejor que Memphis o no?
Pero sí. ¿Tú sabes cuánto
¿Te parece
cobra
mejor
Morata?
Que Luke de Jong?
Sí.
Luis, ¿te parece mejor
Morata?
Que Abde?
No juega en el mismo sitio.
Entonces es el mejor delantero de
Barça. No juega en el sitio de Abde, no tiene nada que ver con Abde.
Juega en la zona de ataque. Si llega
Morata, la zona de ataque no es lo mismo jugar en el centro que tirado a una banda, ¿eh? Y Abde juega en una banda si Morata no juega ahí.
Da igual, permutan posiciones.
Morata es gratis.
Ah, permutan posiciones, vaya por Dios.
Es el mejor jugador del Barça.
Qué panenquita te ha quedado eso, muy bonito.
Si no sabes lo que significa, te lo explico. Permutan posiciones.
Mira,
estoy
de las permutas y de superar las líneas de presión y del bloque alto y del bloque bajo hasta el gorro.
Ole, ole, ole.
Hasta el gorro.
Ole.
Muy bien. Por favor, sí,
que parece que habéis inventado el fútbol
no
cuando al fútbol se juega.
A la gente que sabemos de fútbol. No ridiculices a la gente que sabemos y hablamos bien.
Eso sí. Perdón, pero.
Hay otra cosa, tranquilos.
Wash, venga, termina.
No, y otra cosa que es muy importante que lo tenéis en cuenta: que el entrenador lo quiere.
Sí, eso claro, si no.
Eso se equivoca. Claro, se equivocará o no se equivocará. Yo creo que si viene, es titular. Ahora que la clave de todo esto es que Xavi quiera Morata. No ahora, hace un mes que llegó.
Oye, ¿qué decías de Martial?
Si viene Morata y Ferran son los titulares del Barça.
¿Qué decías de Martial? ¿De Martial qué decías? El fichaje del Sevilla.
Bueno, que está despertando mucho entusiasmo en Sevilla, pero yo quiero recordar que lleva 7 años en Inglaterra y ha jugado bien una temporada. No se ha afianzado nunca en la selección francesa. Es el típico jugador que tú le pones los highlights de los últimos 10 años y te salen 20 golazos, pero tiene muy poca regularidad. De hecho, si estuviera jugando bien o fuera titular, no le vendría el Manchester United. Así que es una oportunidad de mercado y luego puede salir bien, porque tiene calidad. Pero a mí también me pareció, por ejemplo, que el Papu Gómez iba a jugar muy bien en Sevilla y no ha cuajado. Así que a mí no tendría tanta seguridad de que va a rendir bien como parece que se está hablando en Sevilla.
Es que lleva...
Oliva, ¿quieres mañana a Auzquiano para el programa local,
sí,
de COPE?
Sí, sí. ¿O... que te pincha el globo en un minuto, ¿eh?
Te acaba de apagar la hoguera.
Es que es verdad, en lo que lleva de año, lleva un gol. Lleva de temporada un gol.
Oliva, por nada, vaya paquete que habéis fichado.
El globo se acaba de desinflar.
¿Queréis darle un tellón?
Es del Betis, Auzquiano, ¿eh?
El efecto Martial ha durado. El efecto Martial ha durado desde las 11:30 que hemos anunciado el fichaje hasta las 12:28.
Oye,
a ver, hace dos años, estaba mirando hoy los datos, preparando ya algunos datos de Martial, hace dos años hizo 23 goles, 17 en Liga.
Sí, o sea, esa es su mejor temporada.
La temporada 19-20, esa no estuvo mal. El año pasado ya vino un poco a menos, pero mirando datos por encima, Guille, yo creo que es un jugador un poco... que no ha acabado de romper del todo, pero que ha mezclado en el Manchester United algunas temporadas muy llamativas, otra de 18 goles.
¿Sabes la sensación que yo tengo? Como cuando el Barça fichó a Ferran Torres, que los dos equipos necesitan un 9, y ni el Barça lo fichó con Ferran Torres, aunque pueda jugar ahí, ni el Sevilla lo va a fichar con Martial.
Pero el 9 lo ficha cuando termina la Copa de América, con En-Nesyri.
De África,
sí.
La Copa de África. Cuando termina la Copa de África, En-Nesyri viene... Y es el 9, y luego tienes a Martial, que creo que le da al Sevilla un registro que no tiene.
Yo, de todas formas,
velocidad, Guille... y juego de contragolpe. El Sevilla es muy estático cuando ataca, todo es muy previsible con muchos centros al área. Este jugador creo que es diferente. Y si viene motivado, como me han contado a mí hace un rato, que el jugador RQR ha presionado al United durante las últimas 3 semanas porque quiere venir aquí al Sevilla y quiere venir aquí a ayudar al equipo a intentar ganar esta liga. Si viene enchufado un jugador de este tipo, que ha demostrado que tiene calidad, que la tiene... Aunque haya sido algo intermitente, yo creo que este jugador Siri le puede ayudar mucho al Sevilla, sin duda.
Y en Oliva, y a 5 millones de euros, yo me la juego.
Sí, mira, con 10
es imposible. Es que tú me digas, Blaubi 57, ya estamos hablando de una cosa. Pero de lo que hay en el mercado asequible, este muchacho, que es verdad, a mí me recuerda un poco, si tú quieres ponerlo en lo malo, al Memphis Depay ese que acaba en Lyon. Que pasa por Inglaterra y que no acaba de afianzarse y demás, y hace tiene momentos estelares en el Manchester.
A mí me parece, para el Sevilla, fichajón.
Guille sabe más que yo, pero a mí el problema de este chico me parece que es la indefinición, porque no sabemos muy bien qué es. No sabemos si es delantero, si es extremo, si es segundo delantero. Y es de esos típicos...
Coño, permuta, joder.
Es de esos típicos jugadores que se pasan los años y están marcados por esa falta de definición. ¿Qué son en concreto? No sabemos muy bien lo que son.
Bueno, él juega en la banda izquierda. A mí
rápido.
Sí, sí. Tiene esa jugada de recortar desde fuera hacia adentro y tirar al segundo palo, que la hace muy bien, pero a mí me parece que es un poco frío. Que te puede salir muy bien, insisto. Luego, cuando meta 3 goles, sé que me vais a llamar, pero que me parece un poco frío y
no
que...
No somos así, ¿eh? No. Nosotros no somos como en el club. Eso es el estilo Movistar. Aquí
claro,
somos...
Claro, aquí no.
Nos gusta mucho la seriedad.
A mí me parece realmente una genialidad más de Monchi conseguir este jugador cuando te pedían 10 millones hace 3 semanas. O sea, sí. Yo sé
tiene
que,
algo el muchacho,
que Monchi
tiene
sus errores cuando los comete, cuando ficha, pero tiene un montón de virtudes.
Bueno, el mercado se acaba, ellos no quieren cederlo a ningún club de la Premier, sí. Y claro, a medida que se acerca la fecha de final de mercado, va bajando
ahí
el precio.
Ahí está la habilidad, aguantar, Juanma, y al final conseguir, sobre todo lo más importante que hace Monchi y Juanma en todo esto es conseguir hace un mes convencer al jugador. O sea,
Diego Carlos, ¿tú crees que lo venden o no?
Si la oferta que me han contado hoy, que trae el Newcastle, con los agentes de Diego Carlos aquí ya en Sevilla, se pone ya formal y por escrito de 55 millones de euros...
Lo llevan en un coche de caballos y conducen Castro y Monchi, ¿no?
No sé, lo que sé es que tendrían de momento un marrón tremendo. Porque la idea del Sevilla es que, por favor, no lleguen a esa cantidad, porque yo soy de la teoría de que Martial está muy bien, Juanma, compañeros... será muy bueno y seguramente le puede ayudar al equipo.
Pero el otro...
Pero que el Sevilla, las estrellas del Sevilla son sus defensas. O sea, es un equipo construido al revés. Si tú miras la clasificación de goleadores, creo que ayer lo comentaba también en el Tertulión, entre los 18 primeros goleadores de la Liga Española no aparece un solo jugador del Sevilla. El 19 es Rafa Mir con 6 goles. ¿Dónde están las estrellas y el éxito del Sevilla? Que no le meten goles. Sus estrellas son Koundé, Diego Carlos, Acuña y Fernando. Si le quitas una de esas estrellas al Sevilla, para mí le haces un roto. Así que en el Sevilla están rezando porque no lleguen a esa cantidad que haría y que provocaría una gran sentada para pensarse el hecho de venderlo por 55 millones de euros y tener que ir a buscarle un recambio.
Vale. Tesorería al margen, si ese se va es un agujero tremendo.
Sí, total. Sí, hombre, sí. Si quieres aspirar a la liga, tienes máquina, que intentar aguantar.
Y luego vamos a mis pedradas, que a mí el mercado de invierno me parece una golfada, porque no hacemos uno en primavera. O sea, si usted empieza una temporada, salvo una lesión de larga duración, bla, 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 ¿qué coño esto de tocar las plantillas? Que venga el Newcastle, que es un equipo de pueblo ahí, con un tío que tiene dinero, a jorobar al Sevilla en defensa. Pero bueno, son mis ideas del calendario y todo lo demás.
Sí, sí.
Es una golfada.
Gracias, Oliva. Oliva, lo dicho, mañana si quieres repetimos para el programa de local, ¿vale?
Se han citado Guille Usquieno para mañana en el local y Joseba también por sus dudas.
Cuando tú quieras, ya sabes que sí.
Mañana,
claro, claro que sí.
Un abrazo, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Qué cruel está siendo la vida con la carrera de Ansu Fati. Y ya sé que gana mucha pasta y todo eso, pero los palos que se está llevando son terribles. Pobre Ansu, no olvidéis que al fin y al cabo es un niño. Ojalá haya agotado ya su cupo de la mala suerte. Otro decía, Morata sería un grandísimo fichaje para el Barça. No sé por qué se le infravalora siempre. Desde pequeño soñé con jugar en el Barça. Ya falta menos para las palabras de Morata en su presentación. Entonces, si fichan a Morata, ¿ya podemos dar por zanjado el fichaje de Haaland por el Barça? Se pregunta otro. Y otro también se hace una cuestión. Y yo me pregunto, si Dembélé quiere quedarse en el Barça, ¿por qué no lo dice él mismo de viva voz? Sería todo mucho más fácil. Y hay un oyente que nos propone una solución. La solución al problema de los internacionales del Madrid que volarán tantísimas horas el miércoles es muy sencilla. Que tengan solo jugadores nacionales, como el Athletic Club de Bilbao. Y fin al problema.
Perfecto. Creo que se ha animado un poco la puerta del restaurante de Barcelona donde está cenando Juancho Gallardo con todos los integrantes de el Barça, Xavi, que celebra su cumpleaños, Jordi Alba, Busquets y Messi, que está dentro de ese restaurante. Víctor.
Sí, esto parece las Ramblas. Han bajado hasta algunos vecinos que estaban arriba bien.
Escuchando el partidazo.
Hay varias cámaras de televisión también y estamos pendientes de por dónde saldrán. Si por la puerta principal o por... que ahora nos hacen un gesto. Si por la puerta principal o por el parking, porque no hay ningún coche aquí esperándoles. Entonces tenemos cubiertas las dos posibles salidas. Veremos.
¿Tiene entrada al parking directamente ese restaurante, Víctor? ¿Sabemos algo?
Nos han dicho que no, pero como no nos fiamos, pues también estamos vigilando la puerta del parking más cercano. Y estamos en la puerta porque han visto movimiento. Han corrido las cortinas, no quieren que veamos lo que hay dentro. Antes sí que lo podíamos ver. Y estamos pendientes a ver de si salen, porque aquí había movimiento. Vamos a ver si salen o no.
Aparte, Víctor, es que a la una cierran. No pueden tardar
bueno,
mucho, ¿no?
Bueno, pues, depende. Sí.
Creo que estaba cerrado. Yo creo que a las 12 cerraban, pero para Messi no.
Ya, bueno, pero lo estamos contando en la radio, ¿eh?
El único que se ha atrevido a echar a Messi es Bartomeu. No. Los demás nadie se ha atrevido a echar a Messi en Barcelona nunca, ¿eh? 12 y 36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Enseguida, por cierto, contamos lo de Camerún. Enseguida contamos lo de Camerún. Y por cierto, que a Messi lo echó a la puerta, no lo echó Bartomeu. Bartomeu lo dejó todo preparado para que lo echara a la puerta. Ahora volvemos.